tal? ¿Cómo estás, Javier?
Bien, acá con Juan Cáceres Troche, haciendo en Poco 807. ¿Hora estuviste en el INDER, doctor?
Ayer estuvimos de nuevo por ahí para colectar algunas informaciones más.
¿Estuviste solamente en la dirección de la región chaqueña o también implicó recolectar datos de otras áreas?
De otras áreas, Secretaría General y la Gerencia de Créditos.
¿Cuál era la idea?
Buscamos eventualmente levantar informaciones por copia espejo del sistema informático de documentos puntuales, ¿no? A los efectos de determinar si en qué dependencia se realizaban o se transcribían esas documentaciones como resoluciones, ¿verdad? Por un lado, y por otro lado, algunos informes de crédito, rendiciones finales en el marco de los expedientes 306 y 307 que yo indago como consecuencia de la denuncia por pedido de dinero que finalmente recayó en la imputación de las dos personas, Gómez de la Fuente y el señor Carlos Soler.
El expediente 306, ¿exactamente qué dice?
Y 306 y 307 son los expedientes que adjudicaron inmueble en el Chaco a los hijos del denunciante, ¿verdad?
De don Albino Méndez.
De los inmuebles. En uno de los inmuebles que es de la hija del denunciante, el señor Méndez, es donde se dejó sin efecto nuevamente la adjudicación. Y ahí empieza el mecanismo de pedido de dinero por parte de los imputados, en el sentido de que llegue a la titulación. Si no fuera así, se anularía esa adjudicación, y que efectivamente ocurrió así, ¿verdad?
Coinciden
y
las
posterior
fechas
a ello, para levantar esa anulación, sale otra resolución que deja sin efecto tal resolución, y en ese contexto, en ese marco, nosotros veníamos ya instalando la pesquisa, ¿verdad? Hace un mes y medio atrás.
Fiscal Leonardo Guerrero, ¿las fechas coinciden? ¿En qué sentido? ¿En las fechas de las resoluciones de nulidad y después de ratificación otra vez de concesión de esa adjudicación con las fechas en que se pedía la plata?
Totalmente, totalmente. Lleva una secuencia, justamente eso es lo que estaba determinando ayer, ¿verdad? Además de tener documentos físicos o originales incluso conmigo, yo necesito darle un seguimiento preciso si se dieron de tal forma dentro de la institución en esa dependencia, ¿verdad? Sí guarda coherencia y relación en el periodo que nosotros investigamos, principalmente la resolución que deja sin efecto aquella anulación de adjudicación. La anulación fue julio de 2019 y el dejar sin efecto de esa anulación ya es de fecha 24 de septiembre, si no me equivoco, de manera puntual, ¿verdad? De ahora, de 2019.
Me estoy haciendo esta pregunta. ¿Significa que el área de créditos probablemente nada tenga que ver con la emisión de las resoluciones de nulidad de la adjudicación y después de la ratificación otra vez de sí adjudicar? Es decir, ¿Carlos Soler en su calidad de gerente no tiene injerencia en esas resoluciones, pero sí responsabilidad penal por el pedido de la plata?
Así mismo. El dejar sin efecto una resolución, por lo que noto, no implica un informe contable de gerencia de crédito, porque no estaría generando pago por el interesado. Pero sí, para la adjudicación hay un informe contable que verifica como de manera previa si es que el interesado pagó o no ya el porcentaje por el inmueble. Eso es una cuestión legal, ¿verdad? Y siguiente paso es la de adjudicar. Esos itinerarios lo que yo estaba dando justamente ayer.
Ya, perfecto. Ahora entonces, tomando como base que usted ya pudo corroborar en primer término que las fechas coinciden de la resolución de la nulidad de la adjudicación con las fechas del pedido de la plata y demás, en presidencia, ¿quién tendría responsabilidad por las firmas de estos documentos?
Ayer yo he llevado unos documentos, entre los documentos estaba una resolución hace un año atrás, fecha exacta no me acuerdo ahora mismo, donde se delimita las funciones del presidente en el sentido de delegar que los trámites desde el inicio hasta la adjudicación y posterior resolución, incluso que pueda recaer en un expediente, quedaba a cargo exclusivamente de la Dirección Regional Chaco, que estaba a cargo del señor Gómez de la Fuente. Y esa delegación, digámosle, de funciones, pero que finalmente la resolución firma el presidente, de todos los procesos, los trámites como dictámenes, es lo que debería de analizar como un elemento nuevo a los efectos de determinar si en ese sentido existe persona responsable, ¿verdad? O sea, que una hipótesis nueva que estoy evaluando al respecto de lo que llevé ayer.
Usted le pidió,
así como firmaciones y también el teléfono celular del presidente.
¿El teléfono celular del presidente también va a ser peritado?
Así mismo.
El de Gómez de la Fuente también. Carlos Soler bastante. Dijo que Gómez de la Fuente tiene varios teléfonos.
Y mira, son situaciones que no es fácil controlar o saber de antemano, ¿verdad? Porque hoy día también fácilmente una persona tiene más de un teléfono. Eso es, nosotros estamos conscientes de esa posibilidad, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, en forma paralela a tres nombres que ahora maneja, ¿quiénes más podrían tener implicancia? No precisamente responsabilidad, pero revisar actuaciones para determinar si hubo o no hecho punible dentro del INDER.
Y yo no quiero descartar cantidad de gente, digamos. Lo primero en el sentido de lo que contra quien más se va colectando elementos. Yo tengo que estar consciente que los elementos fácticos tienen que ser suficientes en el sentido de que acredite mínimamente información para imputar. Entonces, no quiero decir hay 5 o 10 personas más o uno solamente. Tengo que analizar bien porque de una información puede ir surgiendo otra que apunta a otra persona en el marco de esta causa.
Bien, doctor, que tenga buen día. Un gusto.
Dale, Javier.
Adiós, adiós. Bueno, cada vez va cerrando el círculo de la coima.